vez, Naru.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, domingo 9 de noviembre del 2014, la fecha perfecta para salir de viaje hacia esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Esto es Radio Nacional y estás dentro del espacio en blanco con alguna preciosa esta noche sobre nuestras cabezas. Y es algo que comenzamos en directo cuando son las 2 y 9, 1 y 9 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio en Madrid, con un saludo de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa, incluido nuestros dos compañeros Marc Gasca y Rubén de Felipe, que controlan nuestro mágico sonido. Abrimos nuestros canales de comunicación, tenemos 5 premios. El teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es, nuestro muro de Facebook y el Twitter eblancoradio, por si queréis participar esta noche, 5 premios os esperan. Muchos temas, algunas exclusivas llegan esta noche, ahí va un avance de lo que tenemos preparado para vosotros.
Esta noche queremos contaros una historia apasionante sobre el origen de la humanidad. Surge de la leyenda, de los mitos más profundos del ser humano. Y de ser cierta, cambiaría toda concepción acerca de nuestros orígenes. Es una epopeya en la que se mezclan dioses, gigantes, seres venidos de las estrellas, serpientes y dragones. Esta noche te invitamos a conocerla, y habrá más. Espías en España y extrañas desapariciones en el aire. El espacio en blanco se abre ya ante ti. Sé bienvenido de nuevo a nuestra aventura.
Ahí va un avance, está el avance, lo que tenemos preparado para esta noche. No os perdáis en la segunda hora ese tema exclusivo que nos trae David Cuevas. Y con nuestros mejores deseos para toda esa gente que se ha visto implicada en ese accidente en Murcia, nos vamos hasta Cataluña a saludar a nuestro primer invitado, David Parcerisa. Buenas noches, David, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí.
Igual te digo, un placer que estés con nosotros. Déjame que te presente, investigador. Eres astrólogo también, llevas 24 años dedicado al mundo de los ovnis y eres especialista en la cultura sumeria y en los dioses antiguos. ¿Por qué todo esto, David?
Pues no lo sé. Ojalá tuviera respuesta, pero lo cierto es que me he pasado toda la vida investigando los orígenes de la humanidad. Eso es lo que verdaderamente me seduce y creo que algún día pues encontraremos la respuesta definitiva.
Vale. Vamos a aclarar que esta noche vamos a contar otro diferente origen de la humanidad del que nos han relatado. Pero bueno, puede ser simplemente una fantasía. Pregunto.
¿Cómo?
¿Puede ser una fantasía? ¿O hay pruebas de que lo que vas a contar tiene visos de realidad?
Bueno, analizando todos los textos antiguos y comparando con todos los hallazgos arqueológicos, uno llega precisamente a cuestionarse si verdaderamente la ciencia oficial y la arqueología oficial está siendo justa, porque hay muchísimos descubrimientos que no salen a la luz. Entonces, unido a lo que ya sabemos, somos muchos ya los investigadores que pensamos que hay una verdadera conspiración para ocultar los orígenes de la humanidad.
¿Nos están engañando acerca de nuestros orígenes?
Absolutamente, y además de una forma bastante sucia, porque cuando ves investigadores independientes que están un poco desligados de estas versiones oficialistas y que efectivamente te dicen que realmente pues el ser humano no tiene nada que ver con el darwinismo, con esta teoría de la evolución que no se sostiene por ningún lado, que realmente hay pruebas de que hemos sido confeccionados por una inteligencia pues bastante elevada. Ahí está Francis Crick, creador de la descubridor de la doble hélice del ADN.
Sí.
Francis Crick dijo literalmente que el ADN era una obra de mega ingeniería, es decir, algo realmente inteligente, ajeno a esta tierra, diseñó este ADN. Y solamente, decía él, podría haber llegado aquí a través de una nave extraterrestre. Esto lo decía literalmente.
Vale. Vamos a pedir disculpas para que no se nos enfaden muchos oyentes que, bueno, no sé si no quieren escuchar otras teorías, tampoco queremos ofender creencias religiosas o dogmas, pero vamos a dar información acerca de otras posibilidades que andan por ahí, que existen por ahí. Hicimos ya un primer programa contigo hablando de los Anunnakis. Preparaos, 2:15, 1:15 en las Islas Canarias. Esta noche vamos a ir tras el origen de la humanidad, otro supuesto origen de la humanidad. 900, 137, 137. Nos vamos tras esa introducción, ¿te parece, David?
Ok.
Vamos.
Historias sobre el origen de la humanidad hay muchas y van cambiando de cultura en cultura. Sin embargo, entre todos los relatos hay ciertas características que se repiten, como el mito de un primer hombre y una primera mujer, la crónica de un diluvio universal y la serpiente, por ejemplo. Entre todas ellas hay una sumamente cautivante, la del origen sumerio. Instalados en la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates, en la zona de Mesopotamia, la actual Irak, existía un pueblo de origen desconocido que adoraba a unos dioses que procedían de las estrellas, los Anunnaki. Su nombre significa los que del cielo a la tierra descendieron, y todo lo que sabemos en cuanto a ellos se lo debemos al fallecido investigador Zacarías Sitchin, quien tradujo tablillas de arcilla de los sumerios y descubrió una historia fascinante. En las tablillas se habla de seres que llegaron a la tierra hace muchos miles de años, desde un planeta llamado Nibiru, más conocido como Planeta X, o también como Ercolobus. La razón del por qué eligieron nuestro planeta para asentarse fue que necesitaban oro en grandes cantidades para calentar su débil atmósfera. Como Nibiru es un cuerpo celeste helado, necesitaban reflejar los rayos solares para obtener más calor. Descubrieron que la mejor fórmula para lograrlo era diseminar oro pulverizado en su atmósfera para que se obtuviera un efecto espejo. Cuando llegaron a la Tierra, al principio edificaron grandes ciudades y crearon una vasta industria minera. Sin embargo, con el correr del tiempo, los trabajadores encargados de las minas se cansaron y realizaron una huelga generalizada. Una ingeniosa solución la dio uno de sus jerarcas, Enki, quien usó a los primates terrícolas para realizar experimentos genéticos con ellos. Así nació Adapa, Adán. Se trata del primer prototipo de humano terrestre, producto de la mezcla de los ADN de primates y de Anunnakis. Con el tiempo, los humanos se multiplicaron y terminaron trabajando en las minas. Gracias a la ayuda de los Anunnaki, aprendieron a sembrar, se establecieron en ciudades y crearon templos para adorarlos. Comenzaba una nueva historia para la humanidad terrestre. Se trata de la historia del Génesis, de la creación del ser humano, pero contado de otra manera. Conozcamos más detalles sobre ello.
Ahí está esa primera, el esbozo de la historia. David, curioso que todo se iniciara entre los ríos Tigris y Éufrates, en la actual Irak, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la última vez que hablamos, sí, yo más o menos defendía las teorías de Sitchin.
Sí.
Pero actualmente he cambiado de una forma diametralmente opuesta.
Uh-huh.
En vista de diferentes evidencias que demuestran que este señor fue un verdadero fraude, ¿eh? Ya denunciado en su momento por diversos historiadores y arqueólogos. Sin embargo, ahora mismo, con toda la información que disponemos, pienso que ya es momento de empezar a dilucidar, sinceramente a mí me parece que Sitchin fue un elemento puesto ahí para intoxicar un poco más todo,
vale,
este tema.
Entonces, ¿de dónde salen todos estos datos? ¿De dónde surgen? Ya no son de las tablillas cuneiformes.
Ahí está, sí, el tema, que Sitchin fabuló las tablillas. Es decir, lo que Sitchin decía, que decían las tablillas,
sí,
es totalmente falso.
Vale.
Y hay muchísima gente que le preguntaba en sus conferencias, en sus charlas, a ver, ¿de dónde ha sacado usted esta información de que los Anunnakis traían el oro para esparcirlo en la atmósfera? O lo de Nibiru.
Uh-huh.
Sin embargo, él se limitaba a cambiar de tema, simplemente.
Vale.
Entonces, en las tablillas no hay ninguna referencia a un tal Nibiru como planeta de origen de los Anunnakis. Lo que existe es un término que es Nefjeru. Y es un término egipcio que hace referencia al dios Horus y tendría más que ver con el planeta Venus.
Vale.
O sea, que no tendría nada que ver con un planeta intruso que llega cada 3.600 años,
vale, pero
por la órbita de Plutón.
El resto de la historia sigue real, entonces, que hubo unos seres que llegaron
hace unos
400.000 años a este planeta, ¿no?
Claro, lógicamente Sitchin dio en el clavo en algunas cosas,
uh-huh,
y además fue el que dio a conocer este tema, pero intoxicó en muchísimos detalles.
Vale.
En esencia, está claro que estos seres estuvieron aquí, entre los ríos Tigris y Éufrates, toda la Mesopotamia meridional, y ahí los motivos no fueron por el oro. Parece ser que ahora hay muchísimos otros autores que están investigando, y ahora mismo me encuentro yo inmerso en un autor francés llamado Anton Pars, que ha escrito una serie de libros muy interesantes, en donde se combina una serie de experiencias personales que él ha tenido, unas vivencias, y las ha contrastado con un estudio profundo del idioma sumerio.
Uh-huh.
Y este señor nos dice que estos seres llegaron a Mesopotamia y recondujeron los ríos Tigris y Éufrates para abastecer de agua esa red de ciudades, porque ahí había un total de 25 portales estelares, es decir, naturales de la Tierra, que cada cuerpo celeste dispone de forma absolutamente natural. Zonas de vórtex, donde se cruzan esas líneas de energía bajo Tierra,
uh-huh,
y en esos puntos se crean esos focos energéticos que pueden favorecer la entrada hacia otros planos, hacia otros mundos.
Vale.
Entonces él decía que el motivo por el cual los Anunnaki estaban ahí era para poder viajar hacia puntos remotos del universo.
Vale. Mesopotamia, al final iremos un poco a la actualidad. Es curioso que desde hace tiempo haya una guerra ahí en Oriente Medio, concretamente en Irak.
Bueno, es que no ha parado de haber conflictos armados desde siempre.
Vale, déjame, vamos a dejarlo ahí, al final tocamos ese asunto. Mira, ya están llegando los Anunnakis por ahí. Llegan al planeta 400.000 años, hace 400.000 años, hacen una hibridación con los simios que hay aquí, crean el primer ser humano a través de ingeniería genética.
Sí, parece que el ser humano sería la suma de varias razas. Si te fijas en las diferentes representaciones de los Anunnaki, siempre vemos que sujetan una especie de botes, unos recipientes. Entonces hay una especie de zona de agarre, y luego comparas estas representaciones con otras de origen maya y ves exactamente lo mismo. Es decir, estos seres estuvieron en todas partes del mundo, y estos recipientes se cree que se consideraban que contenían el agua de la vida, es decir, lo que sería actualmente como identificado como un banco de genes, con el cual hacían esos experimentos, y se veían luego esas ilustraciones con esos árboles, que no dejaba de ser pues muy parecido a nuestras hélices del ADN.
Vale. ¿Hicieron algún tipo de experimento con nosotros y crearon al ser humano? ¿Para qué le crearon? ¿Para trabajar como esclavo o para...?
Sí, se supone que Enki, que Parks se refiere a él como Saam, este ser, ellos constantemente pues estaban creando diferentes tipos de razas, hibridaciones, iban haciendo muchas mezclas, y entonces en un momento dado crea unos seres llamados los Nungal. Y te cito esto, Miguel, porque luego podemos hablar de los vigilantes, que tiene mucho mucho que ver con este tema. Enki crea a los Nungal como una raza para realizar una serie de tareas un poco costosas, y la principal era precisamente reconducir los ríos Tigris y Éufrates para reabastecer esas ciudades de la Mesopotamia. Entonces, delante de ese trabajo forzoso, difícil, de mucho tiempo, hay un motín, se rebelan, y entonces es cuando, al borde de un consejo de guerra, pues Enki propone crear a otra raza, a este Lulú original, ¿no? Y ahí es cuando se supone que nos crean a nosotros, mezclándonos con los neandertales, y un supuesto prototipo o proto-hombre que existiría ya pues muchísimos miles de años atrás, y al cual se refiere Parks como el Namlu, que significa literalmente hombre enorme. Entonces estos seres parece que, a diferencia de nosotros, eran muchísimo más evolucionados, medían 4 metros y medio, desarrollaban perfectamente la telepatía, la telequinesis, todo tipo de facultades psíquicas muy, muy elevadas. Eran, además tenían un cuerpo, se refiere a Parks como semietérico, o sea que estaríamos hablando de entidades pues realmente extrañas, desconocidas para nosotros, pero que estarían muchísimo más evolucionadas.
Vale.
Entonces habrían utilizado el ADN de estos Namlu originales, más ADN reptiliano de estas razas, y además el neandertal.
Vale.
De este resultado de todo esto seríamos nosotros, vamos a tiempo.
Vale, 2 minutitos antes de una mínima pausa que tenemos que hacer, David. Okay. Hay 2 personajes fundamentales en esta historia, Enkil y...
¿cómo? Enlil.
Y Enlil. ¿Quiénes son estos dos comandantes estelares que llegan aquí o...?
Básicamente se supone que Enki y Enlil eran hermanos, pero esto no queda muy claro tampoco en los textos. Y a lo cual Parks resuelve diciendo que Enki creó a Enlil. Y ante la aberración que descubre de haber creado, era un ser absolutamente repugnante, cruel, y cuando estaba a punto de exterminarle, se apiada de él, y ese es el error fatal que comete, porque Enlil se acaba convirtiendo en el máximo gobernante en la Tierra.
Tienen varios nombres estos personajes, lo tengo por aquí apuntado, el señor del abismo de las aguas.
Sí, porque ahí lo que sucedía dentro de estas razas, de esta estirpe, es que se concedían una serie de títulos. Por ejemplo, Enki era conocido anteriormente como Ea, el señor de las aguas. Entonces hay una serie, por ejemplo, Enlil es el que se le asocia con Yahvé, dios de la Biblia. Pero anteriormente había sido un dios semítico conocido como El.
Ya. Enlil, parecido a Yahvé, el dios de la Biblia. Luego veremos algunas de las similitudes que hay entre uno y otro. Uh-huh. Llegan aquí para trabajar. ¿Qué es lo que hacen aquí en la Tierra? ¿Están en ese lugar del portal?
Sí, se supone que el hombre, el ser humano, pues es utilizado como esclavo para esas labores, para sustituir a estos Nungal, ¿no? Y entonces es cuando se dan cuenta de que el ser humano en sí es como algo así como una especie de batería de la que pueden aprovechar su energía, mm, pero sus energías sutiles. Todo esto alterando su conciencia, provocando estallidos emocionales, descubren que pueden absorber esa energía y alimentarse de ella. Y esa es la base para entender toda la historia humana escrita en sangre.
Esta noche, en Espacio en Blanco,
algo o alguien se le aparece a este piloto a su espalda, a la derecha. Este hombre está sentado en el puesto izquierdo del comandante y antes de que él viera nada se oye una frase que le dice: muévete un poco a la derecha, que estás a punto de estrellarte. Esto sucedía en el mismo momento en que este avión se estaba metiendo en unos bancos de niebla por una zona montañosa y con muy poquita visibilidad.
2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Seguimos en el Espacio en Blanco después de ese avance informativo de nuestros compañeros. ¿Sigues por ahí, David?
Aquí estamos.
Bueno, decías que vamos a entrar enseguida en la segunda parte del programa, que Enlil, ese extraño ser que venía de ese otro mundo, tenía muchas similitudes con Yahvé, el dios del Antiguo Testamento.
Sí, prácticamente lees en los textos su forma de expresarse, su forma digamos, su actitud en su mandato, y ves la misma expresividad, las mismas palabras de odio, de rabia hacia el ser humano, y sobre todo de dirigirse hacia la humanidad con despecho, con chantajes, con amenazas, y de ahí viene pues todos los textos que hablan de sacrificios en masa de animales. Vale. En algunos casos incluso de personas.
Yahvé no era tan malo en el Antiguo Testamento, que tenía un poquito de genio, ¿no?
Bueno, yo diría que más que genio, lo que es sadismo, ¿no?
Porque... Bueno, vamos a dejarlo ahí. 2:37, vamos a la segunda parte del programa. Uh-huh. Te he dicho que no queríamos entrar en cuestiones que puedan afectar, uh-huh, ¿vale? Eres susceptibilidades. Uh-huh. Vamos con esa segunda parte y tratamos de conocer algo más de estos extraños dioses llegados de las estrellas.
En muchas de las mitologías del planeta se encuentran restos de seres extraños con forma de serpiente o dragón. Se les conoce como los reptilianos. Han existido en casi todas las culturas del planeta y en muchas de ellas se les denomina las serpientes de la sabiduría, y su labor era iluminar a la humanidad. En el libro del Génesis, Dios castiga a la serpiente por haberle dado a Eva la fruta prohibida, declarando: sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis, capítulo 3, versículo 14. La serpiente siempre ha formado parte de la cultura humana. Así, en muchas obras de arte, se la representa como un humanoide mujer con cola de serpiente y algunas veces con patas y con forma de lagarto, como en una pintura de El Bosco, como en El Juicio Final. En otras culturas se la conoce de otras maneras. En México, por ejemplo, como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. El dios tolteca y maya, llamado Gucumach, era descrito como una serpiente de sabiduría, la cual le dio el conocimiento a la humanidad. Y en Yucatán es llamado Cuculcán. La tribu Hopi llama a una raza de reptoides los Xeti, o los hermanos serpiente, que viven bajo la tierra. La tribu Cherokee y otras tribus estadounidenses se refieren también a las gentes reptil u otras razas de reptoides. En la mitología precolombina de Colombia, la diosa Bachúe, la primera mujer, se transforma en serpiente. Es también llamada la serpiente celestial. Serpientes, dioses y gigantes. Tratemos de comprender algo más de esta extraña historia.
¿Qué tienen que ver, David, estas serpientes o estos seres con forma de serpiente con los Anunnakis o los seres venidos del espacio, bueno, que teóricamente los crearon?
Yo, para mí, todo absolutamente, es decir, ya desde los dragones, también toda la mitología universal está implícito, ¿no? Esa asociación del dragón con el conocimiento, con el creacionismo, la serpiente, el reptil, todo esto yo creo que viene a referirse a diferentes razas, a diferentes especies de estas entidades. Entonces, están en todas partes del mundo. Prácticamente donde no aparecen es los pocos pueblos que se ha podido, o sea, se ha borrado la historia, pero seguramente que si la pudiésemos recuperar aparecerían también estos.
Esto es muy curioso porque
dioses reptil, ¿no?
Se encuentran en casi todos los sitios, ¿verdad?
Sí.
Egipto, India, China
también, la madre serpiente arcoíris, hablan los aborígenes de Australia. Entonces, bueno, en Japón pues también los dragones y los ahí vienen los emperadores, los descendientes de estos seres, ¿no? Uh-huh. Están en todas partes, eso es lo más interesante y lo que me condujo a mí al principio cuando empecé con toda la saga de los Anunnaki en mis documentales de Sitchin. Yo ya difería de Sitchin en considerarlos humanos como nosotros y me di cuenta de que había una serie de rasgos que me llevaban al tema reptiliano.
Ya, te meto un poquito de prisa, David, sintiéndolo mucho. Es curioso que hay algunas representaciones de estos seres con esa forma, ¿no? Pero parece ser, según los textos recogidos, que a ellos prohibían a los artistas que les representaran tal y como eran, ¿verdad?
Hay una especie de mito que dice que en los sumerios no se les permite representarles en su aspecto real, pero también hay ciertos textos que hablan de metamorfosis, es decir, de seres que pueden cambiar de forma. O sea que no está muy claro. Lo de metamórficos está también en todas las culturas, Miguel.
¿Qué significa eso de metamórficos?
Pues que pueden adoptar la forma que se les antoja.
¿Sí?
A los ojos del humano. Pero siempre aparecen como su forma natural, su esencia reptiliana.
Ya. ¿Hay alguna prueba que haya quedado arqueológica de la presencia o del paso de estos seres, y quizás esqueletos gigantes? Decíamos antes que eran seres bastante grandes. Hay esqueletos de gigantes, en internet está plagado de fotografías, pero la mayoría de ellas son falsas.
Son fraudes, casi todas son fraudes absolutos, y además son unas fotografías que muestran unos cráneos descomunales que se ve que son absolutamente un fraude. Lo que no parece un fraude son esos cráneos que están en el Museo Nacional de Ica, en Lima.
Los hemos visto en Perú algunas veces.
Sí, son bastante conocidos. Esos cráneos hacen 3.200 centímetros cúbicos.
¿Cuánto hace un cráneo humano?
Ahora no recuerdo exactamente.
1.800 era, me parece.
El más grande, 1.980 centímetros cúbicos. Ya. El mayor humano.
Es decir, que casi el doble de capacidad craneal.
Es brutal, ¿no? Y además las órbitas oculares son 15% más anchas. O sea que es muy difícil que puedan ser fruto de deformaciones que se hacen diversas tribus, ¿no? Sobre todo en África, para parecerse a los dioses, ¿no? Aquello parece que realmente se trate de otra especie. Pero yo no digo con eso que esos cráneos sean propiamente estos Anunnaki. Pueden ser también híbridos de Anunnakis, cuidado.
Ya, qué extraña y curiosa historia, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que vamos, a medida que vamos investigando, profundizando en el pasado, nos damos cuenta que han estado siempre aquí estas entidades. Los investigadores estamos convencidos de que la Tierra es un planeta cárcel, es decir, todo eso de que si los extraterrestres, que estamos buscando vida, la NASA, que si Proyecto SETI, todo esto es un cuento. Estas entidades desde el principio de la historia han estado aquí, Y este es un planeta cárcel.
Ya. Casi para terminar esta parte, y sí, nos vamos enseguida avanzando un poquito más en estos datos que queremos dar. Es curioso porque la serpiente, como hemos dicho, está en casi todas las tradiciones de todas las culturas del planeta. ¿Pero qué significaba? Era, como dice la Biblia, el que tienta a Eva para que coma del árbol de la ciencia, del bien y del mal.
Yo creo que el Enki mismo que hemos hablado antes, que asociamos con, evidentemente, el dios de la sabiduría, un dios benévolo, era la misma serpiente que dice el Génesis, el más hábil animal de los bosques que tienta a Eva a comer del fruto del conocimiento, ¿no? Porque este mismo personaje, fíjate que ya le dice esa famosa frase a Eva, ¿no? Que dice, él sabe que si tomáis de este fruto, se os abrirán los ojos y seréis como dioses. Y además en Jubileos lo encontramos en plural, como dioses, no como Dios. O sea que ya te está diciendo en la Biblia que hay otros dioses, que ese no es el único. Con lo cual vemos que hay siempre ha habido una rivalidad entre varias entidades. Unas para hacer evolucionar al ser humano a nivel espiritual y otras para aprovecharse de sus energías y de sus sustratos vitales. Y ahí está esas dos fuerzas, esos dos polos opuestos entre Enki y Enlil. Enki es una entidad pues interesada en transmitir el conocimiento. Por eso está asociada a la serpiente. La serpiente siempre ha sido un símbolo de sabiduría.
Lo vamos a ver.
Estamos incluso como símbolo de caduceo de la medicina.
Ya, como no te veo, no te puedo. No sé cuándo vas a dejar de hablar. 900-137-137 es nuestro teléfono. En la tercera parte, quizá con tus propias palabras, vamos a tratar de entender más esta extraña historia. Ahí vamos con ello.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
El piloto que lo vio aterriza en un campo de golf donde ve que cae ese avión o esa presencia que tenía a su lado, y cuando va con los golfistas incluso del lugar a buscar los restos, pues no hay ni avión accidentado, ni piloto, ni nada. Sencillamente había desaparecido.
Estos extraños dioses llegados de las estrellas se aprovechaban de los humanos de diversas formas. Como esclavos haciéndoles trabajar en sus minas y como sacrificio a otras entidades.
Según las tablillas, eran seres territoriales, belicistas y tremendamente ritualistas. Se regían por la numerología y realizaban sacrificios humanos y animales en fechas señaladas como parte de un ritual de invocación hacia otras dimensiones. Durante sus ceremonias sometían a los sacrificados a todo tipo de vejaciones, siguiendo un patrón parecido a los rituales adánicos. Les hacían comer y beber excrementos y les torturaban hasta el límite de sus fuerzas, para generarles un estado de pánico total. De este modo obtenían una energía de la que se alimentaban. Circulan ciertas teorías de que bajo un estado de pánico estos seres se beberían la sangre del sacrificado para absorber el estallido de adrenalina que con el miedo se propagaría por el torrente sanguíneo, y eso les produciría un gran placer. Enki, en cambio, era contrario a estas prácticas y luchaba para liberar al ser humano de su esclavitud. A través de la fundación de las llamadas antiguas escuelas de sabiduría que tanto proliferaron en Egipto, Enki fue un benefactor para la humanidad y el responsable de que el hombre fuera el depositario del conocimiento espiritual.
Conozcamos algo más de todo ello.
En tus propias palabras hacías una especie de resumen, David. Dos facciones.
Sí.
Una, digamos, que odiaba a los seres humanos, que los había esclavizado,
claro,
y que se aprovechaba.
Es lo que quería decirte, que una cosa parece ser la serpiente y otra cosa es el reptil. Entonces, de ahí se pueden distinguir varias razas, que son de las que nos habla este señor Anton Parks. Y habla de un concepto de creación inicial, que serían unas entidades que él llama los Calisto. Y estos seres serían entidades pues de esferas de la de altas jerarquías de la luz, o sea, seres cósmicos muy evolucionados y que habrían diseñado, esto sí, el verdadero ADN original de este protohombre, que antes te he comentado, el Namlu. Entonces de ahí viene una serie de una estirpe de razas reptilianas que desembocaría finalmente con estos Anunna, que llama él, que son los Anunnaki, y estos nos habrían creado a su vez a nosotros.
Vale. Hay una pregunta de algunos oyentes, están diciendo que qué tipo de conocimiento nos podría dar la serpiente que desagradaría a los dioses.
Bueno,
el conocimiento, la sabiduría, la opción
pues
de llegar ahí.
Básicamente, si se trata de conocimiento, tiene que ser algo que nos haga libres, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el libro de Enoch se nos habla de 200 ángeles que descienden a la Tierra para aparearse con las mujeres terrestres, ¿no? Estos ángeles, estos vigilantes o ángeles caídos, se da incluso el nombre de cada uno de ellos, ¿no? Y aquí se dice, por ejemplo, en Enoch 8:10, dice: Panamuel mostró a los hijos de los hombres lo amargo y lo dulce, y les reveló todos los secretos de su sabiduría. Les enseñó a los humanos a escribir con tinta y papiros, y son muchos los que se han descarriado a causa de ello, desde el comienzo hasta este día, porque los hombres no han sido traídos al mundo con el propósito de afianzar su creencia en la tinta y el papel. O sea que con eso ya te está diciendo que lo que buscaban era una humanidad ignorante para tenerla permanentemente a su servicio. O sea, el esclavo perfecto. Y ese fue el motivo por el cual sucedió el diluvio universal.
Para acabar con esa con esa creación de esos dioses, ¿no?
Claro, por supuesto. Si tú estás al mando de un ejército, eres el alto mando, y tus soldados deciden desertar, deciden
no acatar las normas, ¿no?
Romper filas y romper las normas y el mando superior. Entonces, lógicamente, estos soldados se aparean con estas mujeres y les dan el conocimiento que de alguna forma te revienta todos tus planes de dominación. La mejor opción es pues provocar un diluvio y partir de cero para tener el esclavo perfecto. Y eso es lo que hizo.
Ya. Es curioso también porque casi a punto de terminar de tratar de sacar conclusiones, el tema de los sacrificios, que están muchas de las culturas de la humanidad, incluso sacrificios humanos, y que tú definías ahí como llevado al paroxismo para que en el torrente sanguíneo hubiera mucha adrenalina, y con
bueno,
eso se...
Sí, adrenalina sería uno de los muchos componentes energéticos, pero desde luego aquí podemos hablar de ondas cerebrales y emocionales que desconocemos, y que quizás sí conocen algunos individuos en la Tierra o algunos científicos, pero no nos han contado, y eso explicaría buena parte de todo este viacrucis que la humanidad lleva desde hace tantos miles de años, y que siempre es el epicentro todo lo que es el Oriente Medio, que es donde, esa es la tierra de los Anunnaki, ahí es donde empezó la historia y la cultura. Entonces yo creo que mayor prueba que esa es algo, para mí es un hecho.
Tratando de sacar ya conclusiones, David, dos facciones, una de ellas, como decías también en esa introducción tuya, trataba de dar o creó las escuelas de sabiduría para preservar al ser humano ese aspecto espiritual que teóricamente tenemos.
Exactamente, hay una facción que ha estado desde siempre interesada como en liberarnos de este planeta cárcel, ¿no? Y eso es la facción de Enki, por supuesto.
Ya. Oriente Medio. Es curioso porque desde el principio casi de la historia ha habido ahí líos por todos lados, y sobre todo en este momento. La zona de Irak ha sido invadida por las grandes potencias, han mandado sus ejércitos. ¿Por qué allí? Decían que por el petróleo.
Decían que por el petróleo, pero lógicamente si es bastante probable que haya algo que ver con estas hipotéticas puertas o portales estelares, pues lógicamente quieran hacerse con toda esta tecnología.
¿Y por qué no ha quedado nada, ningún resto que los, no sé si será una tontería, los arqueólogos o la historia oficial pueda verificar y decir, sí, han estado ahí estos seres?
Hay muchísimos hay muchísimos blancos que a veces dicen, bueno, hacen estallar una serie de misiles. Por ejemplo, en la ciudad de Ur, el templo de Ur, creo que hicieron falta 400 pepinazos, 400 misiles para borrar todo vestigio. Entonces, uno se pregunta cómo es que en un momento dado, en medio del desierto, aparentemente no es un blanco militar común, hacen explosionar un misil. Bueno, pues eso se hace para derribar bibliotecas subterráneas que hay debajo, que hay probablemente cientos de ellas. Hay más de 15.000 yacimientos arqueológicos que nadie explora y saben perfectamente dónde están. Entonces aquí hay mucho misterio por descubrir. Y probablemente hay alguien interesado en que, lógicamente, no se descubran más tablillas que nos revelarían muchísimo más secretos sobre estos seres.
Curiosamente,
entre otras cosas.
Curiosamente, muchas de esas tablillas que estaban en el Museo de Bagdad, desaparecieron. ¿Cuántas de ellas? Hablando de 80.000
piezas. Creo que 170.000 objetos fueron saqueados entre marzo y abril del 2003 durante la invasión de Irak.
170.000 objetos.
Sí.
Que han desaparecido.
Destruidos, saqueados, desaparecidos. Una auténtica desgracia para la arqueología.
¿Tú crees que hay alguien que le interesa que no sepamos la verdad?
Hombre, por supuesto, pero si yo creo que hay una facción de estas entidades que son las que controlan los organismos oficiales.
¿Y hay alguna?
O sea, los principales gobiernos del mundo.
¿Y hay alguna forma de librarse de todo ese dominio, de toda esa esclavitud? Quizá el conocimiento,
la
sabiduría.
Yo creo, desde un punto de vista individual, a través de la interiorización, a través de la meditación, poco más podemos hacer.
Poco más podemos hacer.
Poco más podemos hacer. Es decir, trabajar a través de la visualización interior, pero de una forma individual. Esto tiene que ser un despertar. No puede ser un despertar masivo, tiene que ser progresivamente y de forma personal. Cada persona tiene que trabajarse interiormente. Esto no es una cuestión de una guerra que podamos, o una revolución que podamos hacer de forma material. Ya que esto opera desde un ámbito energético, nosotros podemos ganar, podemos vencer individualmente, a través de este proceso de autorreconocimiento de nuestro propio ser y ensamblarnos a esta fuente universal, llámalo Dios, llámalo universo, pues tener como una especie de simbiosis con esta fuerza, con esta energía. Yo creo que tiene que ser algo individual.
David Parcerisa fue nuestro primer invitado. En 10 segundos, ¿esos dioses prometieron volver o no?
Bueno, yo creo que los que prometieron volver fueron los buenos, porque los malos han estado siempre aquí.
Ya. Forma de contacto contigo, si alguien quiere saber más de esta extraña y alucinante historia.
Bueno, pues en mi página web, que es davidparcerisa.org.
Davidparcerisa.org. No sé si estarás loco o tendrás razón. Gracias, David. Gracias, David, por darnos estos datos. Fuerte abrazo. Nos vemos prontito.
Adiós.
Hasta pronto. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nuestros compañeros de los informativos os van a dar cumplida información. Todos los datos de ese terrible accidente que se ha vivido en nuestro país. En la segunda hora, tres temas interesantes. David Cuevas nos va a decir cómo se prepara un agente del CNI en nuestro país, datos exclusivos, un trabajo exclusivo, y además iniciamos una nueva sección en la que vamos a hablaros de extrañas desapariciones en los cielos. No os lo perdáis. 900-137-137, este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias. Volvemos, el Espacio en Blanco tiene una hora aquí en la sintonía de Radio Nacional para ofreceros temas exclusivos como el de David Cuevas, que nos va a hablar de algo que tiene que ver con el CNI, con los espías, y además una nueva sección que lanzamos de misterios en los cielos. Saludos a Eliana Vivero, que nos escucha desde Canadá, Valeria Ferreira, desde Argentina y también nos escuchan en los cuatro rincones gracias a la radio online de Radio Nacional. Saludos a todos desde España. Marta Sastre también nos escucha desde las montañas cafeteras en Colombia. Un placer que estemos conectados. 900-137-137 nuestro teléfono, muy tranquilito ahora por si queréis participar en ese concurso, y nos vamos a daros información. Llegan las brujas a España, escuchad. Llegan a nuestro país, concretamente a una zona de La Mancha, Daimiel, y para informarnos de todo ello nos vamos con Darío Rodríguez. Buenas noches, Darío, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Miguel. Otro año más.
Otro año más preparando que las brujas llegan.
Sí.
Cuéntame,
pues,
qué es
te cuento un poco. Mira, este es el tercer fin de semana de Daimiel Pueblo de Brujas, ¿vale? Y bueno, pues las brujas llegan a Daimiel un poco para recuperar esa tradición que había, pues precisamente de las brujas del siglo XVI, de Daimiel, ¿vale?
¿Había muchas brujas en Daimiel en ese tiempo?
Pues al parecer sí. Entonces lo que se nos ha ocurrido ha sido recuperar en unas jornadas un poco esa tradición y unirlo pues a la gastronomía y a una serie de cosas que tenemos aquí en una agenda. Si quieres te comento un poco por encima.
Por favor.
¿Vale? De lo que vamos a hacer.
Dime antes la fecha, ¿cuándo va a ser?
Mira, te digo, esto se organiza, es el próximo fin de semana, ¿vale? El 14 al 16 de noviembre, ¿vale?
14 al 16 de noviembre, sí.
Eso es. Y te cuento un poco por encima. Mira, el viernes tenemos, por ejemplo, un concierto de música barroca que se llevaría a cabo por Guitarodia en Daimiel, ¿vale? Luego el sábado por la mañana, sábado 15 por la mañana, a las 11 de la mañana, tenemos, pues fíjate, pues una mesa redonda sobre el mal de ojo, bueno, el mal de ojo, mito, realidad, es el título que le hemos puesto, para hablar precisamente de la tradición popular de las desahojadoras de Daimiel, ¿vale? Uh-huh. A las 12 después te cuento que tenemos una charla que, bueno, que la va a llevar a cabo Fermín Mayorga, que, bueno, es una persona que conoce muy bien, ¿sí?, el tema de la Inquisición, y nos va a hablar pues sobre las brujas de Daimiel, ¿vale? Y también sobre los ajusticiamientos que hubo en Daimiel, o sea, porque eso tiene una base histórica, vaya, que no es aquello que se nos ha ocurrido ahora hacer algo turístico, sino que tiene esa base, ¿vale? Después, bueno, paralelo hay una agenda también de actividades para niños, con un cuentacuentos y también un taller de magia, uh-huh, y eso va unido también a un poco una actividad que hay de tema de tapas, ¿vale? De tapas de brujas para un poco para en las horas de comida pues hacer un recorrido por Daimiel, ¿vale?
Comer brujerilmente, sí.
Eso, sí, aquí le hemos pedido que nos hagan un poco de alquimia.
No hay que olvidar eso, es importante. ¿Por la tarde?
Pues mira, te cuento. Por la tarde tenemos una actividad que además es muy solicitada y es en el Parque Nacional de la Estolar de Daimiel, ¿vale? Hemos pedido un permiso especial para que nos dejen hacer un recorrido por el parque y es un recorrido muy singular porque la gente que participe lo que se va a encontrar son personajes singulares que son mitad hombre, mitad animal, ¿vale? Son como seres quiméricos que precisamente a orillas del Guadiana, que también es un río mágico, pues nos va a contar historias.
Qué bonito.
Es como si nos metiéramos en una fábula, ¿vale? Yo creo que va a ser algo que a la gente le va a gustar. Y además el lugar es incomparable, ¿vale? Pues son las tablas del Parque Nacional, que está precioso, ¿vale? Por la noche, pues un poco para recuperar de todo el día, va a haber una gran cena tematizada.
Otro cenar, bueno.
Eso es, en las Rujas, en Daimiel.
Con buen vino de La Mancha y...
Eso es, y bueno, pues se les ha pedido que nos hagan un poco de cocina del siglo XVI, un poco con la cocina del Quijote, y además va a haber música en directo, y bueno, pues todo esto un poquito tematizado.
¿Y pasamos al domingo?
Eso es, pues mira, el domingo lo que tenemos es un taller de ungüentos, ¿vale?, a las 10:30, en el Espacio Fisá, que lo va a hacer Antonio Molina, y bueno, la idea es un poco recuperar esa tradición también de las curanderas, de las sanadoras, y bueno, la gente que participe en el taller, pues se va a poder llevar ungüentos, y la verdad es que está muy interesante, por conocer un poco esa tradición que existe, ¿vale?
Que no se debe perder ungüentos para conseguir amor y todo eso, ¿no?
Sí, bueno, un poquito de todo, ¿no?
Bien.
Y luego además se va a poder visitar la Motilla de la Azuer, que es un yacimiento que se ha reabierto ahora recientemente en Daimiel. O sea que, como ves, pues es un poco pasar un fin de semana de turismo, conocer la historia de Daimiel y recuperar también la tradición y la magia que tenemos aquí, ¿vale?
14 al 16 de noviembre. Ahora, un momentito, damos teléfono de contacto o forma de contacto para nuestros oyentes. Darío Rodríguez, organizador de este tercer, no sé cómo llamarlo, convocatoria de las brujas fin de semana de las Brujas en Daimiel. ¿Forma de contacto para tener más información?
Pues mira, para la gente que esté interesada, sería el teléfono 926-850371.
Espera, lento, 926.
No, vale, 926-850371.
¿Sí?
Y también la página web daimielturismo.com, donde tienen toda la agenda, Juan.
Daimielturismo.com. Yo me apuntaría, pero no llegamos a la cena. A ver si te veo por ahí, por el parque de las tablas de Daimiel con esos personajes. Enhorabuena, Darío. Gracias.
Pues nada.
Me encantará ir a veros.
Vale.
Fuerte abrazo. Hasta pronto.
Justo en el momento en que la noche se llena de oscuridad, en Radio Nacional abrimos para ti un espacio en blanco. De 2 a 4, en la madrugada del sábado al domingo, una hora antes en Canarias. La radio se llena de misterios. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Vamos con otras de las voces, nuevas voces que van a sonar en el Espacio en Blanco en esta nueva temporada. Se trata de un piloto, alguien que vuela por los cielos y por los espacios de este planeta nuestro, Iván Castro. Buenas noches, Iván.
Muy buenas noches, Miguel. Encantado.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí muy agradecido de que cuentes conmigo para el programa esta noche.
Agradecido nosotros de que estés con nosotros contándonos misterios, sobre todo que tienen que ver con el mundo que tú, al que tú te dedicas, la aviación. ¿Desde cuándo vuelas? ¿Desde cuándo eres comandante?
Pues, bueno, hombre, comandante ya no hace tantos años, pero yo la carrera la comencé profesionalmente pues en el 2003, cuando ya me dieron la licencia de piloto, y bueno, pues en el 2003 vengo recorriendo, como dices tú, pues esos cielos.
Sí, volando por sitios raros.
Bueno, más que nada yo todavía no he salido de Europa y me muevo por aquí, por España, norte de África, las islas, Portugal y ese tipo de destinos. Todavía yo estoy en vuelos de corto y medio radio, pero nada más.
Vale, 11 años llevas más o menos volando y
más o menos, sí.
Hay muchos misterios en los cielos, Iván.
Hay muchos, pero sobre todo muy desconocidos, porque entramos un poquito en ese aspecto misterioso fantasmal que rodea un poquito nuestra profesión, y la verdad es que hay muchos casos que compruebo con la gente que son muy desconocidos. Por eso me animé a recopilar unos cuantos bastante conocidos dentro de la profesión, pero que de puertas para afuera se desconocen, y seguro que le encanta a la gente escucharlo, sobre todo pues a los amantes de todo lo fantasmagórico, ¿no?
Seguro que nos va a encantar. Antes de nada, ¿tú has visto alguna vez algo raro cuando ibas volando, alguna luz que no fuera definida, que no fuera algo concreto o conocido?
Yo personalmente no.
Vale.
Sí conozco y tengo compañeros que sí han visto cosas raras, incluso en los cielos españoles. Y bueno, pues se tiende a callar o no hacer informes por no complicarte la vida, etcétera. Pero pasan muchas cosas que son inexplicables. Lo que pasa que un 85%, incluso me atrevería a decir un 90% de los casos, tienen una explicación totalmente lógica.
Pero hay un 10 de casos que no tienen una explicación lógica. Cuéntanos alguno. Sobre todo vuelos desaparecidos, ¿verdad, Iván?
Vuelos desaparecidos, fantasmas, y bueno, he recopilado tanto un poquito de la aviación militar como de la aviación civil, y os quería comentar pues uno que es, digamos, el más lejano en el tiempo para nosotros, que se sitúa en 1913, y esto, bueno, tiene que ver un poquito con una presencia fantasmal, ¿no? Hablamos de la historia de un piloto británico que se llamaba Arthur Desmond. Era un piloto de los Royal Flying Corps, de la aviación militar inglesa, por aquellos años en 1910, 1915. Y bueno, él pilotaba un pequeño biplano de la época militar sobre los cielos de Escocia. Este hombre, pues, un día de 1913 tuvo un accidente mortal. Y bueno, se investigó el accidente, que por aquella época pues ya existía también la investigación de accidentes de aviación.
¿Caja negra y eso también?
No, caja negra, no era tan avanzado, pero bueno, ya se mostraba interés por saber por qué pasaban las cosas, ¿no? Para mejorar. Y el informe concluyó, y os digo la frase literalmente, la culpa del piloto por bruto. Se le culpó al piloto del accidente por, digamos que, pilotar de una manera pues salvaje, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y quedó como único culpable. Hay un testimonio en concreto del 27 de mayo de 1963 que un aviador, esto ya nos vamos 50 años después de ese accidente, se llamaba Peter Masfield, además era una figura muy importante de la aviación británica, y en pleno vuelo ve cómo se le acerca un avión igualito al de Desmond de 1913, logra ver un piloto con el rostro muy pálido, vestido incluso de la época, y bueno, este piloto que lo ve en principio piensa que, bueno, puede ser un aficionado a los aviones antiguos, que está volando con una reliquia junto a él, etcétera, y de repente él ve que el avión se desploma contra el suelo. Se venían viendo apariciones de este piloto que se había matado en 1913, se acercaba a los aviones y de repente se caía y se estrellaba, y siempre se producía la misma maniobra. Este día de 1963, este 27 de mayo del que hablamos, el piloto que lo vio aterriza en un campo de golf donde ve que cae ese avión o esa presencia que tenía a su lado, y cuando va con los golfistas incluso del lugar a buscar los restos, pues no hay ni avión accidentado, ni piloto, ni nada. Sencillamente había desaparecido. Y las apariciones fueron constantes de Desmond a lo largo de los años, hasta que la aviación británica decidió volver a abrir el expediente de aquel accidente, investigar los restos que todavía se conservaban en un viejo hangar, y se descubrió que era una fatiga del avión, una fatiga del material del avión, y al final se exculpó al piloto, y el piloto jamás volvió a aparecerse ni a algún aviador ni a ningún miembro del ejército.
Curioso caso, es decir, hasta que no se exculpó y se le quitó esa culpa de que había volado como un bruto,
sino no descansó en paz.
No descansó en paz. Qué curioso. ¿Hay más casos, Iván?
Mira, tenemos otro de los años 50 que también me llamó muchísimo la atención. Se produce en Venezuela y este caso lo sacó a la luz la revista Mundo Control, que se publicaba en 1999 o en el año 2000, lo sacó el caso en concreto. Y alrededor del año 1955 cuentan que un DC-3, bueno, estos típicos aviones de la guerra del Vietnam que sueltan paracaídas por detrás, que estamos acostumbrados a ver en la peli, uh-huh, en las pelis, para que nuestros oyentes hagan un poco la idea de cómo es el avión, pues iba volando por un cañón en Venezuela y llevaba una pasajera embarazada. Esta pasajera de repente se pone de parto, y el piloto pues desvía el avión para una ruta alternativa para aterrizar cuanto antes. Cuando se mete en una ruta ya desconocida, por ese desvío, por emergencia, digamos, ¿no?, por esa urgencia, manda al copiloto que vaya a atender a esa pasajera en parto con la azafata de vuelo que va detrás, y él se queda solo en la cabina. De repente, algo o alguien se le aparece a este piloto detrás, a su espalda, a la derecha. Este hombre está sentado en el puesto izquierdo del comandante, y antes de que él viera nada, se oye una frase que le dice: muévete un poco a la derecha, que estás a punto de estrellarte. Esto sucedía en el mismo momento en que este avión se estaba metiendo en unos bancos de niebla por una zona montañosa y con muy poquita visibilidad. ¿Qué pasó? Que el comandante, pues totalmente asustado, giró la cabeza y vio de repente a un amigo suyo que se había matado 2 años antes y que estaba prácticamente de carne y hueso detrás de él. Se quedó tan pálido y sin palabras, se quedó totalmente bloqueado y sin reacción, y esta presencia le vuelve a decir: que te muevas, hombre, que te vas a estrellar. Y en ese momento el comandante toma los mandos del avión, vira a la derecha, y virando el avión precisamente, le da con el plano contrario, con el ala contraria, a una pequeña cumbre de una montaña. Con daños muy ligeros consiguen aterrizar, pero sin esa advertencia de aquella supuesta presencia que era un antiguo amigo fallecido del comandante, pues se hubieran matado todos contra la montaña. Y es una explicación, el caso está documentado también, y como digo, el que lo quiera consultar, pues en los números de Mundo Control del año 99 o 2000, era por entre esos 2 años, pues lo sacaron a la luz. Y nada, el avión aterrizó sano y salvo y con un pasajero más a bordo porque la embarazada dio a luz.
extraños fenómenos que ocurren a veces en los aviones. Iván, me dicen que estás poniendo los pelos de punta a alguna gente. No sé si tienes algún caso más.
Sí, mira, tenemos uno bastante cortito y enigmático también, que data de la Segunda Guerra Mundial. Es un Douglas, un avión, un Boston se llamaba. Eran, bueno, estos famosos aviones bombarderos, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Era pilotado por tres tripulantes y después de una misión de bombardeo sobre Alemania, pues regresan a Inglaterra y traen, digamos que se les ve una cara de terror absoluto, ¿no? Y el superior militar que los recibe en el campo, pues los envía a hacer un informe de la misión y les dice que cuando acaben el informe les otorga pues un pequeño descanso, ¿no?, para que se relajen, toman unas cervezas en la cantina de la base militar, etcétera, y que, bueno, pues que desconecten un poco. Cuando estos tres chicos pilotos se retiran, al superior militar le dan la noticia de que ese avión con esos pilotos, con esa matrícula, se habían matado en esa misión, se habían estrellado. Y es un caso muy interesante porque deja un poco esa evidencia física de que, bueno, de que se han manifestado, digamos, esas tres almas en pena o como queramos llamarlo, e incluso dejan escrito el informe que ese militar les había encargado y lo dejan escrito con pelos y señales hasta en el mismo instante en que ellos mueren en la misión. Esta gente desaparece y, bueno, no podían ser ningunos impostores ni nada por el estilo, porque realmente solo ellos tres sabían cómo se habían matado ellos mismos. Y, bueno, esos documentos quedan a posteriori en el tiempo y se comprueba, evidentemente, que lo que esa gente contó, digamos que desde el más allá, en ese informe, pues quedó grabado para siempre en un papel.
¿Cómo se quedaría el superior, Iván?
Sí, la verdad que bastante impactado, me imagino.
No sé si tienes algún... Bueno, ¿lo dejamos?
No, tengo alguno más bastante interesante que dentro de la profesión es ya el más conocido, que es el caso del, no sé si tengo tiempo, del caso del vuelo del 401 de la Eastern Airlines en América, y digamos que la profesión es el más conocido por excelencia.
¿Lo cuentas cortito?
Sí, lo cuento cortito.
Venga, vamos con ello.
Venga, sucede el 29 de diciembre de 1972, es un vuelo comercial que une Nueva York con Miami. Y a grosso modo surge un accidente con el avión porque detectan un fallo en el tren de aterrizaje, en una luz del tren de aterrizaje, y bueno, los pilotos ven en las luces que no bajan todas las ruedas del tren. Con lo cual, pues bueno, un piloto incluso baja a comprobar en el pozo del tren del avión que el tren está desplegado. No hay ningún problema, pero sencillamente es la lucecita, la bombilla del panel en la cabina de mando que falla. ¿Qué pasa? Que los tres pilotos se centran en cambiar la bombillita, a ver si es eso, y el avión, pues sencillamente se vuelve descontrolado porque ellos no le prestan atención y se estrellan en los Everglades de Florida, esa famosa región de los lagos.
Sí.
Hay muchos muertos, hay muchos supervivientes, e incluso hay gente que no se mata en el accidente y acaban devorados por los caimanes de la zona.
Sí.
El curioso caso es que los tripulantes, sobre todo el comandante, el ingeniero de vuelo, se aparecen en los aviones que cubren esta línea aérea, en esta ruta, en esta misma línea aérea, y se aparecen siempre en aviones que han recuperado piezas que servían del accidente del otro avión y se las han puesto a aviones nuevos. Y hay documentos fehacientes y comprobados de que incluso se ha llegado a ver al comandante del avión, que se llamaba Bob Love, sentado cuando van a despegar. Se acerca una azafata, le dice que le pregunta que quién es, que si es un tripulante extra que va con ellos, no le contesta, tiene otra azafata, no le contesta, y al final sale el comandante del avión y se queda tremendamente horrorizado cuando ve a aquel comandante que se había matado en aquel vuelo, pues sentado en la cabina con los pasajeros, y de repente se esfuma en medio, delante de la vista de todo el mundo. Y la verdad es que es un caso que pone los pelos de punta.
Los pone. Iván Castro, nuestro nuevo compañero del Espacio en Blanco, que llegará de vez en cuando a contarnos historias como estas que esta noche nos ha relatado, de misterios en los cielos. Gracias, Iván. ¿Forma de contacto contigo? Si quieren volar a algún sitio, me llevas de vez en cuando por ahí, ¿vale?
Pues a través de mi Facebook me puede localizar todo el mundo, ¿sí? Iván Castro Palacios, y a través del email, cualquiera que tenga alguna duda, alguna sugerencia, pues encantado de leeros. ivancp25@yahoo.es.
Iván Castro Palacios en el Face, ahí está el email. Gracias, Iván, por haber estado con nosotros. Te deseo lo mejor.
Gracias,
buen vuelo. Gracias, seguimos en contacto.
Seguimos en contacto. Un abrazo a todos.
Hasta pronto.
Desde el archipiélago de Chiloé, desde el sur de Chile, donde comienza la Patagonia, hace muchos años tienen acá a un amigo. Soy Mario Calderón Vidal y soy un fanático del programa Espacio en Blanco. Quiero mandarle un fraterno saludo a quienes hacen posible regalarnos este programa, y desde muchos años los acompaño. Envío un afectuoso y fraternal saludo a Miguel Blanco y realmente les doy las gracias por haberme acompañado todos estos años y darme la posibilidad de poder aprender mucho más y estar cerca de ustedes. Muchas gracias.
Dos y veintinueve en las Islas Canarias. Animaros a hacer lo que acaba de hacer nuestro oyente. Mandarnos un saludo sonoro desde cualquier parte del mundo que escuchéis el Espacio en Blanco. Buenas noches, David.
Buenas noches, Miguel.
David Cuevas, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. La verdad es que se está genial a estas horas de la madrugada, prácticamente ya a las 3:30, con este ambiente, espacio blanquero, las velas, porque nos ponemos un tanto, digamos que misteriosos, pero no desde la vertiente que mucha gente puede imaginar cuando decimos misteriosos, ¿verdad?
Cierto. No sé si tenemos que hacer algún corte más. No, estoy mirando a nuestros compañeros. ¿Sí? Bueno, cuéntame una cosita. Estás metido ahora en cosas de espías. ¿Has sido... ¿cómo se llama? ¿Comisario de una exposición?
Sí, efectivamente. Bueno, estoy ahí pues con unos compañeros en el Museo del Espía. Bueno, hace poco hacíamos una exposición para toda la familia, un paseo por la historia y la sociología del espionaje, aquí muy cerquita, en Pozuelo de Alarcón. Y desde hace unos días, hasta el próximo viernes 28 de noviembre, pues hay una nueva exposición en el Centro Cultural Claudio Rodríguez de San Sebastián de los Reyes. Bueno, pues precisamente para hablar de algo fascinante como es el mundo de los infiltrados, aglutinando a los espías, los servicios secretos y los periodistas encubiertos, ¿no? Para quien quiera más información, por no dar demasiado, decir que en museodelespía.com pues tenéis todos los datos para poder asistir a esa exposición, que está abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche, de forma total y absolutamente gratuita.
Te iba a preguntar, gratuito, ¿no?
Uh-huh.
David, estábamos hablando de los servicios de inteligencia. Y vamos a avanzar, nos han cambiado un poco los planes. Tienes un testimonio ahí guardado exclusivo de una persona que ha hecho todas las pruebas para entrar en el CNI, ¿se llama ahora?
Efectivamente. Bueno, tenemos un testimonio de excepción que nos explica con ciertos detalles, no con demasiados, por motivos de seguridad, cómo es el proceso de selección del Centro Nacional de Inteligencia. Se sabían ciertos datos de cómo era ese proceso de selección en el antiguo CSID, ¿no? Pero se desconoce en lo que tiene que ver con el CNI. Bueno, pues cómo es...
Eso, cuéntame qué es eso del CNI, para quien no sabe.
Bueno, pues el CNI, como decíamos, es el Centro Nacional de Inteligencia, es nuestro servicio secreto español, y bueno, pues responde en este caso a nuestro gobierno, al gobierno de España, para recalar cualquier tipo de información que pueda ser interesante, sobre todo con intereses principalmente defensivos. El principal objetivo, el principal enemigo de los servicios de inteligencia, no solamente del CNI, sino de la mayoría de ellos, es precisamente el terrorismo ahora mismo, ¿no?
900-137-137, hacemos una mínima pausita.
Pero es que no es así.
Pues sí, ¿cómo que no?
¿Cómo que no?
Pero es que no me quieres entender, Pilar.
Entiéndeme tú a mí, Jorge.
Pero, por favor, ponte en mi lugar.
Pues ese es el tema de la tertulia de esta semana.
La noche en vela.
¿Sabemos ponernos en el lugar de los demás? Lo intentamos, al menos.
Javier Sierra nos desvela las noticias sobre extraterrestres con las que se pretendían ocultar las informaciones sobre la caída del Muro de Berlín.
Y más, porque hay mucha tela en La noche en vela.
Con Pilar Tavares.
¿Por qué tocas?
Me gusta mucho.
Los domingos a medianoche.
Ponte lo que quieres. Ponte Radio Nacional.
Y aquí en Radio Nacional, el Espacio en Blanco. Decías que el CNI trabaja para... O trabajaba, ya no es el CNI, ¿no, David?
No, el CNI como tal. Antes era el CSIT, desde 2002 se convierte en Centro Nacional de Inteligencia. Trabaja para el gobierno español en este caso.
Sería la sede de los espías españoles.
Efectivamente.
¿Cuántas sedes hay oficiales en España?
Bueno, pues si te parece bien este dato, nos lo cuenta junto a ciertas informaciones que tienen que ver con cómo son esos edificios internos del CNI, ¿no? Sin dar demasiados detalles. Tenemos el testimonio de Paco, una persona que
¿No se van a enfadar con nosotros el CNI por hablar de esas cosas?
Pues imagino que quizá a lo mejor un poquito, pero no demasiado, porque vamos a ser buenos.
Que se enfaden contigo, David Cuevas.
Y no vamos a dar detalles muy, muy profundos, por supuesto que no.
Vale.
Una persona, vamos a llamarla Paco, hace unos años, para un programa local que hacía con un compañero, con Víctor Ortega, en La Sombra del Espejo, y nos contaba algo que tiene que ver precisamente con los dos centros que hay, de CNI en Madrid, y más concretamente, cómo son las instalaciones, qué tipo de habitáculos existen en alguna de ellas, qué nos podemos encontrar si echamos un vistazo, un ligero vistazo, insisto, sin dar muchas informaciones o muchos detalles concretos, de lo que puede haber dentro de unos edificios, como los de los que alberga, en este caso, el Centro Nacional de Inteligencia. Mucha gente se ha preguntado qué hay dentro. Bueno, pues Paco nos lo cuenta de una forma, pues yo creo que muy peculiar, amén de, insisto, empezando por cuáles son esos centros en Madrid.
Pues básicamente dos centros principales, uno que está por la carretera de La Coruña y otro que está en el Monte del Pardo. Bueno, las instalaciones son básicamente edificios de oficinas que están dentro de unos espacios cerrados, cercados, con bastantes medidas de seguridad. Y estas instalaciones, bueno, pues de carácter administrativo básicamente y de logística, pues tenían distintas dependencias, cada edificio pues tenía unas funciones distintas y había pues desde laboratorios de análisis básicamente fotográfico, tenían muchos estudios de fotografía, digamos que casi en cada planta teníamos un estudio de fotografía. Luego había más departamentos administrativos. Lo que sí que llamaba la atención es que en general se veía muy poca gente por las oficinas. Había pocas personas. Había un parking de vehículos bastante amplio, con modelos muy diferentes, distintos años de matriculación y distintas matrículas. Y había pues las dependencias desde pequeñas salitas de reuniones hasta pues zonas de para disfrazarse, con salas de maquillaje, con pelucas, con distintas posibilidades de transformar a la gente, me imagino que sería para esto.
Qué curioso, David. Muchas fotografías y sala de maquillaje con pelucas para transformarse.
Claro. Tiene lógica, ¿no?, en lo que son las misiones operativas. Hay que hacer una distinción importantísima. Mucha gente piensa en espías, se imagina James Bond de turno, pero también hay, aparte de los espías operativos, esos espías que están pues realizando labores de campo, están esos otros que realizan labores de tipo, que tiene que ver con el análisis. Son los analistas del CNI, ¿no? Bueno, pues hemos tenido acceso a uno de ellos, sería coronel del Ejército del Aire, fue espía, formó parte del antiguo CSIT, él es Manuel Rey, y le preguntábamos, cómo entró, empieza a formar parte de ese CSIT, y también le preguntábamos cuál era ese proceso de selección, cómo le eligieron a él, qué es lo que pedían, y bueno, esto es importante para ver el interesante paralelismo que hay entre lo que piden a un analista y lo que piden, en este caso un agente de campo. Tiene muy poquito que ver. Vamos a escuchar expresamente a Manuel Rey explicando, cómo entra y qué es lo que se pide.
Bueno, yo cuando dejé de volar en el 84 quise enfocarme para entrar en un servicio de inteligencia. Entonces hice primero un curso de criptografía y después empecé a estudiar alemán. Tenía un profesor que era un sacerdote, un cura, y entonces el cura tenía contacto con el CNI, como en aquella época con el CSIC. Yo se le dije que me gustaría entrar y fue él que me propuso ante personal del CSIC para entrar en el centro. Un montón de pruebas psicotécnicas, un montón de pruebas de redacción de documentos, y después, una vez ya entrado en el centro y cuando te ibas a profesionalizar te hacías un curso de 6 meses. Consistía fundamentalmente en interpretar noticias, integrarlas, sacar conclusiones, sacar experiencias en la forma de redactar informes para autoridades, sobre todo cuando había noticias confusas, sacar el núcleo de la información, distinguirlo de la paja y cuestiones de esas, y sobre todo mucho test psicológico.
Qué curioso lo que hacen para sacar ese tipo de personas. ¿Cómo no se van a las universidades o uno es el que llama y dice, oiga, aquí quiero ser espía? David.
Bueno, pues hasta cierto punto es parecido a lo segundo. No llamas, mandas un currículum por su página web, al menos antes así era, y bueno, pues puede o no que te llamen. Es lo que pasó en este caso con nuestro protagonista. Vamos a llamarle José y su voz va a estar muy distorsionada por motivos de seguridad, por razones obvias, ¿no? Hemos tenido acceso a este testimonio que yo creo que es importante porque es la primera vez que se cuenta con cierto nivel de detalle qué es lo que pide el CNI para bueno, pues entrar precisamente dentro del centro, es decir, cómo es ese proceso de selección que tiene que pasar un futuro espía y luego pues posteriormente cómo es algunas o son algunas de las cosas que se pueden aprender o se pueden estudiar en esa hasta cierto punto academia de espionaje, ¿no?
Las cosas está, perdón, la voz está muy distorsionada para preservar un poco la identidad de
sí,
nuestro invitado.
Pediremos disculpas a continuación.
Hay que hacer un poquito de esfuerzo, poner un poquito de atención para escucharlo, a ver cómo sale. Y esto es lo que cuenta un espía español, como...
Efectivamente, él lo que nos cuenta básicamente es que envía el currículum y bueno, pues espera un tiempo y mira por dónde años después. Esto pasa en entre aproximadamente 2005 y 2009, ¿vale? Vamos a dejar, digamos, que ese esas fechas. Él recibe una llamada y pues ya pilla trabajando y una señorita le dice que bueno, que llama del Centro Nacional de Inteligencia por si quiere bueno, pues si sigue todavía interesado en hacer las pruebas, ¿no? Precisamente para poder acceder al centro. Entonces pues esta persona le dice que sí. Y bueno, pues esta señorita le da pues una dirección, un día, una hora y cuelga el teléfono. Bueno, pues esta persona, lógicamente, pues José, pues le llama muchísimo la atención precisamente todo esto, ¿no? A él le gustaba mucho el mundo de los espías, manda ese currículum, recibe esa llamada y acude precisamente a la cita. Si quieres, escuchamos precisamente cuál es esa primera toma de contacto, cómo comienza, de hecho, ese proceso de selección para ser un espía español.
Disculparnos por esa voz rara que vais a escuchar, pero poner un poco el oído, veréis que interesante.
No os asustéis, no os asustéis, pero os acostumbraréis en los próximos segundos.
Y al cabo de creo que fueron 2 semanas o 3, en las que yo estuve muy nervioso, porque claro, yo no tenía ninguna información de nada, no me dijeron, trae que esto, estudia esto, otro, simplemente una cita. Y fui en transporte público a la cita de la calle, a la cita donde me costó encontrarlo, básicamente porque en la fachada no hay nada. Es decir, esa calle y ese número de Madrid tiene una puerta, un cristal, un escaparate, pero es todo sin carteles, sin ningún tipo de identificación. Entonces es como que es algo que está cerrado, pasas de largo, y al cabo del rato abrieron la puerta y entramos. Éramos 15 personas, más o menos. Luego ya adentro nos cuantamos hasta 40. Entonces se nos pasaba un aula, y esa aula se fue llevando, todo era a gusto, todo era gris, unos nos mirábamos a los ojos, nadie lo podía apreciar, algo muy curioso, y es que no había gente muy alta, gente muy baja, ni muy feos, ni muy guapos, ni gordos, ni delgados, eran muy parecidos todos, no había gente muy rubia, ni muy morena, el caso es que veía todo el mundo del mismo corte. Yo calculo que en la sala, si éramos 40 personas, habría como 6 o 7 chicas, como muchísimo. En este caso, las chicas, aunque esto es una opinión muy personal, eran auténticos bellezones. O sea, las chicas que entraron parecían modelos. Entonces, al cabo de un rato, entraron dos mujeres y empezaron a explicarnos que esta es una de las tandas, de las muchas que hay, para acceder a un puesto en el Centro Nacional de Inteligencia.
Y lo cuenta una persona que ha pasado todos los procesos. Qué curioso, ni altos, ni bajos, ni rubios. Gente normal, excepto las chicas, pibones, pero los tíos normalitos.
Efectivamente, bueno, pues así es. Personas muy normales que no destaquen especialmente, es lo primero que se encuentra, ¿no?, en ese proceso de selección. Bueno, esto es una primera toma de contacto. Luego, bueno, pues...
Casi lo vamos a dejar ahí. Dime una cosa, nos cuenta también, lo vamos a dejar para la semana que viene, porque con este estos cortes que hemos tenido por ese desgraciado accidente, no vamos a poder emitir toda la entrevista, y me parece que es súper interesante lo que cuenta, y sobre todo súper exclusivo el poder escuchar a un auténtico agente del CNI, o una persona que ha pasado...
No llegó a serlo, hay que dejarlo claro.
Una persona que ha pasado todas las pruebas, por lo menos, y que sabe desde dentro lo que ahí se cuece. Pero le preguntaban en un test que le hacían si veía ovnis... Sí, o escuchaba voces.
Sí, efectivamente. Una de las cosas que le preguntan en lo que son los test de personalidad que tuvieron lugar en lo que era la tarde de ese primer día, era una especie de test, como decíamos, con preguntas, bastante personales, y algunas de ellas tenían que ver precisamente con objetos volantes no identificados. Preguntaba si creían ovnis, si había escuchado voces. Alguna pregunta, quiero recordar también, que había acerca de algún tipo de visión o alguna creencia en lo fantasmal. Es curioso cómo, introducen en este caso ciertos test aprobados.
Para... Pero me dicen que lo vamos a poder escuchar de la propia voz de nuestro invitado oculto. Vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo.
Y después, vinieron los test, digamos, de personalidad. Los test de personalidad también fueron muy tediosos. Estos fueron ya por la tarde después de comer. Y básicamente es un cuestionario de 180 preguntas en los que te preguntan de todo. ¿Crees en los ovnis? ¿Oyes voces en tu interior? ¿Crees que te persiguen? Bueno, un típico test de personalidad en los que se van valorando diferentes factores. Con tu inteligencia, introversión, con unas escalas de verdad, que lo que intentan es que tú no mientas. Es decir, es importante que tú seas sincero, aunque... tu resultado no sea bueno, por ejemplo, en inteligencia.
Qué curioso, ¿no?
Sí,
lo que
sí,
les
sí.
preguntan.
Sí, 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 la verdad es que sí. Y otras tantas cosas, que esto no es nada comparado con todo lo que viene.
Lo vamos a descubrir la semana que viene con esa voz distorsionada y ese invitado especial. Y luego salen tipo James Bond, sabiendo artes marciales, dando golpes así a diestro y siniestro, o eso es...
Mira, yo te voy a dar un adelanto. Un adelanto de ciertos cursillos o charlas, cosas que les enseña, lo vamos a escuchar de forma mucho más extensa, precisamente en la voz de nuestro protagonista, ¿no? Hay cursillos y charlas sobre cómo mentir o manipular, cómo robar, de fotografía, de cambio de apariencia, de infiltración. Incluso hay ocasiones que se hacen pasar por mendigos para conseguir una habitación en un hotel de 5 estrellas y cosas parecidas. Defensa personal, informática, conducción temeraria. Y estos son solamente algunas de las cosas que les enseñan ahí, ¿no? Y otras tantas que no vamos a poder decir por motivos de seguridad, y algunas que nos dejamos para la semana que viene.
Casi para terminar, David, ¿hay muchos, muchos espías en nuestro país?
Sí, lógicamente sí, y además con un trabajo excelente el que realizan tanto los analistas como los agentes de campo. Podemos decir desde aquí que todas aquellas personas que tengan cualquier tipo de inquietud por cualquier posible amenaza terrorista, que estén tranquilos, porque nuestros servicios de inteligencia, pese a lo que muchos opinan, no tienen nada que ver ni con Anacretos agentes secretos ni con Mortadelo y Filemón. Son gente súper competente, muy preparada, con nada que envidiar a otros servicios secretos de otros países europeos.
Considerada como una de las muy buenas en Europa, ¿verdad?
Efectivamente, y su proceso de selección, el que vamos a narrar, desde luego está a la altura. Es increíble la forma de minar psicológicamente que tienen, incluso de preparar a las personas que entran ahí. No entra cualquiera, amiga, ya te lo digo.
Sabemos que nos escuchan también algunos por ahí. Nuestro saludo para ellos.
Seremos buenos.
David, hoy hemos tenido un programa un tanto extraño. Te doy las gracias. La semana que viene podremos escuchar con más detalle toda esta serie de testimonios de esa exclusiva que nos traéis. Forma de contacto si alguien quiere contarte algo, o si te quiere llamar el CNI para reclutarte.
Vaya hombre, sabía que lo ibas a decir. Claro. No, para reclutarme seguro que no. A los periodistas creo que no interesamos demasiado. David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com, esa dirección de correo electrónico, repito si te parece, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com, por si alguien quiere transmitirnos cualquier duda o contarnos alguno de estos casos de asuntos que suelen tratarse habitualmente en el espacio en blanco.
Gracias, te veo prontito la semana que viene, ¿vale?
Eso sí, vuelvo, porque nunca se sabe lo que puede pasar después de lo que hemos contado aquí.
3:52, 2:52 en las Islas Canarias. Unos cuantos minutos para la información, nosotros también la tenemos.
La noticia más destacada de los últimos días nos llega desde la Estación Espacial Internacional, donde a comienzos de este mes, las cámaras incrustadas en la parte exterior del casco grabaron un objeto volante no identificado. Se trata de una extraña mancha alargada que no se identifica con ningún componente conocido de la misión. En un principio se habló de que podría tratarse de alguna de las cápsulas que se acoplaron en los últimos tiempos a la estación, la Dragon y la Soyuz TMA-14M. Sin embargo, la fecha en que fue grabado el vídeo de la discordia, el pasado 7 de octubre, es muy posterior al acople de dichas naves, que tuvo lugar el 23 de septiembre. Por el momento no hay una explicación oficial para este objeto visible durante 12 segundos y que los astronautas Gregory Wiseman y Alexander Gerst, que en ese momento se encontraban fuera de la instalación, parecieron no distinguir en directo. También tenemos que hablar de últimas confesiones. Poco antes de su muerte, que tuvo lugar el pasado mes de agosto, el científico norteamericano Boyd Bashman quiso dar testimonio de cuanto había visto y oído en una de las bases más míticas del planeta, el Área 51. Para ello grabó un vídeo que ahora está disponible en YouTube. Durante más de 40 años de profesión, este hombre trabajó con algunas de las contratas de defensa más importantes de Norteamérica y guarda fotografías que ponen los pelos de punta. Sin embargo, tal vez la más impactante de estas imágenes es la que muestra a un supuesto extraterrestre en una camilla siendo analizado y examinado con detalle. Pequeña cabeza ovalada, ojos almendrados, este documento, de un realismo increíble, está ya dando mucho que hablar. Nuevos estudios revelan que la antigüedad del universo podría ser mayor de lo que se pensaba. El análisis de una estrella que ahora se sabe que data de hace al menos 14.460 millones de años obliga a replantear la actual teoría que situaba el cosmos en algo más de 13.800 millones de años. Este astro, bautizado como la estrella Matusalén, está situada a 190 años luz de nuestra posición, en la constelación de Libra, y parece ser uno de los cuerpos más antiguos de todo el universo. Los últimos modelos, por tanto, sitúan la edad del cosmos en los 14.885 millones de años, con un margen de error de más o menos 0,040 mil millones de años. Y vamos a quedarnos en el universo esta semana para hablar del cambio climático. Estas dos ramas, la astronomía y la ecología, podrían parecer que no tienen nada en común, pero nada más lejos de la realidad. Según un estudio español que hemos conocido esta semana, la órbita de la Tierra afecta al deshielo de la Antártida. Esto se ha podido saber después de analizar una serie de estratos terrestres en esta parte del planeta que han confirmado que hace 2,5 millones de años el deterioro de los casquetes polares era muy similar al actual. Claro está, la emisión de gases que provocan el efecto invernadero contribuye a acelerar este proceso, según han informado desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde se ha realizado el estudio. Terminamos por ahora nuestro repaso a la actualidad, pero el misterio continúa y ya sabéis que tenéis una cita con él cada semana en el Espacio en Blanco.
Hoy terminamos con nuestra gratitud por la compañía, por estas dos horas compartidas aquí en Radio Nacional. Os tenemos que dejar. Teníamos un concurso, estos han sido los cinco ganadores: Tania López de Valencia, José Ramón Concepción de La Palma, Mariluz Pérez Pon del Facebook, Roberto Ibáñez de Zaragoza y Rita Aguado de Bilbao. Ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandaremos ese premio. Gracias a todos. En 7 días regresamos, nuevos misterios están a punto de ser revelados aquí, no faltéis. Ha sido un placer estar juntos y ahora hasta las 4, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Gracias, feliz semana para todos, nos vemos.